Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en un nuevo programa de Enfoque Público, esta vez conducido no por el abogado y exministro Julio Isamit, sino por el diputado Cristian Araya. Me tomé el control unos minutos del programa y esperando a que llegue el conductor oficial, que está un poquito enredado en el taco. Lo primero, poder saludarlos y desearles a todos los que nos están escuchando en este programa que puedan llegar rápidamente a sus casas. Sé que el tráfico está medio complicado, en el centro de Santiago en particular no estaba fácil, habían también algunos cortes programados, pero por trabajo, pero ahí en el centro cívico en especial estaba bien complejo. Puedo contar que recién terminó de sesionar el Parlamento Andino acá en Chile, una instancia de integración regional que incorpora tanto a Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile. Esta instancia actualmente es presidida por el senador Osandón, y que tuvimos la oportunidad de poder recibir a los parlamentarios de que integran el Parlamento Andino en nuestro país. Una buena instancia para dar a conocer un poco más de nuestro país y buscar oportunidades para integrar la región. Iberoamérica, porque aquí no solo tenemos que restringirnos a lo que entendemos por Latinoamérica. Iberoamérica es un universo que tenemos que seguir desarrollando, explorando las potencialidades económicas, la unidad lingüística. Y esto, y aquí me atrevo a incorporar también a Brasil y Portugal, porque todos sabemos lo fácil que nos resulta poder darnos a entender en este suerte de portuñol cuando uno tiene algún brasileño o portugués como contraparte. Tenemos un mercado increíble, una unidad de cultura, tenemos tanto por hacer y que a veces aprovechamos. Y en el caso en particular de este cinturón andino, también tenemos mucho para poder unirnos. Así que, nada, por contarles un poco de en qué estuve esta semana, semana distrital, semana en que los parlamentarios estamos en nuestros distritos, así que estamos también con distintas reuniones. Actualmente, como ustedes saben, me toca presidir la Comisión de Seguridad. El día lunes, por de pronto, está citada la Comisión de Seguridad para abordar ya en la discusión en particular el proyecto que crea este registro único de vándalos e incivilidades, un proyecto que ha sido polémico, pero que lo que vamos a discutir ya en particular es el aterrizado, donde se hacen las mejoras y se perfecciona propiamente el proyecto que está en trámite. Y adicionalmente, el mismo día también, porque estamos avanzando a toda velocidad, tratando de seguirle un poco el ritmo al ministro Arrau, que no para, bueno, también tenemos citado otros proyectos que buscan, por ejemplo, sancionar de forma muy, muy severa las barricadas, más allá de cualquier restricción actual que tiene la legislación vigente. Bueno, esto ya es, usted, si traba el tránsito, si se le ocurre que usted puede pasarse por el aro los derechos de los demás a poder transitar libremente, bueno, esto va a ser sancionado. Y ya sabemos que esto es un temazo. Ya está conectado un colega, gran amigo, Luis Pardo, así que estamos ahí atentos a su conexión. Y llega también el conductor oficial, don Julio Isamit. Y no alcancé a promocionar el Foro de Madrid, que era lo que quería hacer.
Próxima semana ahí no, estaremos.
Ahí estará también Julio exponiendo en el Foro de Madrid, que ahí también quiero aprovechar de preguntarle a Julio un poco cuál va a ser su participación. A mí también me va a tocar exponer, pero también que había una suerte de polémica. Ahí no sé, Luis, si ya estás conectado. Julio,
sí.
En torno a esta polémica que ha surgido sobre esta instancia de integración iberoamericana, de las derechas de Iberoamérica, y por ahí han surgido algunas voces críticas, en particular desde RN. No obstante, van a participar algunos parlamentarios de Chile Vamos, en el caso de Ricardo Neumann de la UDI y de Francisco Rego de RN. No sé cómo tú ves eso y la eventual participación del presidente de la República.
Mañana voy a participar yo también, Cristian. Estoy en un panel a las 10 de la mañana, de manera que vamos a estar presentes ahí en el foro de la UPLA.
Sí, claro, no, pero esto en el foro de la UCA, que es un proyecto del Foro de Madrid, que es la próxima semana, el día 3 de septiembre, en el Centro de Eventos de San Carlos de Apoquindo.
Sí, bueno, a mí me parece que todas estas instancias de conversación y de intercambio internacional son positivas. No me parece que haya algo particularmente repudiable en lo que se ha agrupado en torno al Foro de Madrid. Y creo que es perfectamente posible participar y de esa manera contribuir al diálogo, especialmente lo que tú mencionabas en tu introducción, que es este espacio iberoamericano tan importante, que es la conexión además de toda Latinoamérica con Europa en momentos en que los movimientos geopolíticos que se están viviendo le dan especial valor a esa posibilidad de relacionamiento, no solo en materia diplomática y parlamentaria, sino que, por supuesto, también cultural y comercial.
Así es. Oye, Luis Pardo, te saludo aquí, Julio Isamit, y vengo incorporándome al programa.
Gracias, Julio, por estar acá. Te recibimos, feliz.
Oye, Julio. Si lo peor de todo, Luis, que Cristian lo estaba haciendo muy bien, entonces tuve que venir aquí.
Claro, yo creo que descubrió su vocación.
Ya sabemos que voy a ser el 12 de marzo del 2030.
No, yo lo vi avanzando muy rápido con la pelota cara al arco, así que hubo que cortarlo, radicalmente. Bueno, sí, sí. Muchas gracias, Luis, por sumarte a la conversa. Oye, varias cosas que tienen lugar en la discusión en la Cámara de Diputados, te lo digo porque en la Cámara Baja está el proyecto que sanciona el uso de menores para cometer delitos, la Comisión de Constitución lo está estudiando, y lo digo porque cada vez más, como hay niños que no caen dentro de la reforma, dentro de la responsabilidad penal juvenil, las bandas organizadas los utilizan, ¿cierto? Pero también hay incentivo en que mientras más bajemos la edad de la responsabilidad penal juvenil, las bandas empiezan a usar cada vez más a niños. ¿Cómo ves tú esta discusión de castigar a aquel que instrumentaliza a los niños para el uso de delitos?
No, me parece una muy buena medida. O sea, yo creo que el solo hecho de participar en un hecho delictual donde estén participando menores de edad debiera ser un agravante o una pena mayor para los adultos que estén participando del mismo hecho. Creo que eso evita además entrar en calificaciones más difíciles de elaborar si lo subordinó, si participó voluntariamente. En fin, yo creo que el solo hecho de que un adulto participe en un delito donde participan menores debiera ser drásticamente sancionado, y por supuesto que esto va a ayudar en alguna medida a desincentivar la instrumentalización de menores para la comisión de delitos. Sin embargo, el problema, como lo hemos hablado tantas veces, es mucho más profundo y más complejo, y hay que avanzar en varios frentes. Este es uno de ellos.
Oye, y en esa misma línea, hablando un poquito de seguridad, ya es muy muy buena señal de que el Congreso avance en esta medida. También tomaron detenida a una menor de edad que amenazó de muerte a rectora del Instituto Nacional. Lo hizo a través de las redes sociales. Aquí hay amigos que nos están escuchando. Sí. Esto se hizo a través de las redes sociales. Meta, la empresa dueña de Facebook, de Instagram, terminó advirtiéndole a la PDI, y la PDI detuvo a la joven de 17 años, exalumna del Instituto Nacional. Dice, como ahora meten preso a la gente que sube historia, voy a decirles que quiero matar a la rectora que me echó del liceo. Lo haré el día 27 de agosto a las 11:30 horas en el Instituto Nacional. Una exalumna del colegio expulsada probablemente por diversas situaciones de convivencia o de violencia, incluso termina amenazando de muerte a la rectora del Instituto Nacional. ¿Cómo ves tú ahí, Luis, la situación de seguridad en los liceos emblemáticos?
Bueno, hay que hacer una distinción, pero en los liceos emblemáticos sin duda que es mucho más grave. En los liceos emblemáticos hay una instrumentalización, justamente a propósito de lo que estábamos hablando, de jóvenes por parte de adultos. Hay padres frustrados que no se sintieron lo suficientemente revolucionarios cuando fueron jóvenes, y son parte de los que instigan y financian e incentivan este tipo de conducta. Yo no estoy hablando en forma liviana de esto. Es un tema que me tocó estudiar bastante a fondo en mi anterior periodo de diputado, durante la pandemia, cuando de hecho una mujer integrante de un centro de padres me lanzó un café caliente a la cara. Mira, y ella representaba un centro de alumnos de los tres que había ahí, que era el más proclive a de alguna manera relativizar y aceptar el uso de la violencia, y lo demostró, digamos, en forma bastante inequívoca. Entonces yo creo que la detención de esta menor es una muy buena señal, porque significa que, por una parte, ciertos protocolos relacionados a las redes sociales están funcionando. Significa que efectivamente no se trata solo de alumnos, en este caso es una exalumna que seguramente va a aparecer vinculada a algún tipo de organizaciones, y por lo tanto hay que perseverar en dos vías. Desde luego hay que perseverar en lo que es los programas de convivencia escolar y todo lo que ello significa desde el punto de vista formativo, pero no por ello hay que dejar de lado las señales claras, concretas y drásticas para sancionar cualquier forma de violencia y prevenir además que estas formas de violencia afecten al resto de la comunidad educativa. De manera que creo que me alegro mucho de que se haya podido detener a esta menor y quizá evitar un asesinato.
Cristian Araya, tú eres precisamente exalumno, yo también del Instituto Nacional, tú del Liceo Las Tarras. ¿Cómo ves tú la realidad de captura y violencia? Porque a mí tocó, tuve una conversación con esto del Mercurio el domingo, una entrevista, porque te dicen, es que esto es un problema de convivencia escolar. No. O sea, personas que amenazan de muerte al rector de un colegio, o personas que amenazan con actividades más bien, podríamos decir, anarquistas, no es un mera problema de convivencia escolar como si fuera el bullying, ¿cierto? Ahí hay un conflicto más bien político, más que de convivencia escolar. ¿Cómo estás viendo tú esta realidad y si tiene algo de arreglo o mejora?
Mira, yo creo que esto es una consecuencia, y nos tocó vivirla el mismo año, el año 2006, la denominada Revolución Pingüina. Lo que fue pasando fue que se fue grabando el respeto a la autoridad, al orden, a las normas dentro de los establecimientos educacionales. O sea, tomarse un colegio, rayar el colegio, insultar. Me acuerdo que a la rectora de mi colegio la insultaron en la calle. O sea, eso, y quedaba libre de polvo y paja, no había sanción alguna. Viene todo este garantismo que deja cualquier hecho cometido por un estudiante en la más absoluta impunidad, y esto va teniendo consecuencias porque va dando el ejemplo que da lo mismo respetar a la autoridad, da lo mismo respetar la norma. Muy por el contrario, hay muchos que lo celebran. O sea, uno este ex dirigente o Chanfreu, o no sé cómo se pronunciará su apellido, llamando a desestabilizar básicamente el sistema. Claro. O sea, le destruyó la vida bloqueó la PSU a cuántos miles de jóvenes, y no pasa nada, y al contrario, las universidades lo premian. Entonces, eso es una demostración que va dando el espacio para que grupos subversivos, grupos radicales, muchos adultos ideologizando, instrumentalizando a las nuevas generaciones, vean en este espacio una oportunidad. Y esto se traduce en violencia dentro de los establecimientos, entre los estudiantes, donde el que no está de acuerdo es reprimido. O sea, la minoría violenta logra subyugar a una mayoría que quiere estudiar, pero porque no les pasa nada, porque insultar al profesor, mandarlo al carajo, no les pasa nada. Así es. O lo mismo con sus compañeros, porque dice, ¿sabes qué? Tomarme el colegio es un derecho, y después agredir a carabinero afuera, o lanzar una bomba molotov, o lanzarle piedra, es una forma, comillas, de protestar. O sea, cuando eso es una constante, vemos este tipo de consecuencias, y vemos que alguien ya a los 17 años sabe distinguir que amenazar de la forma que lo hace a la rectora de su colegio es un hecho grave. Yo creo que la violencia hay que pararla desde el principio, desde el primer momento, y esto tiene que ver con recuperar el respeto a la autoridad, recuperar el respeto a las normas, porque si no entramos en esta espiral de la violencia, que primero es no llegar a la hora a clase, ni claro, poder ponerle una mala nota porque se va a estresar o va a llegar el papá a reclamar, y vamos avanzando a no quedarse callado dentro de la sala, y vamos avanzando a que entren y salen de la sala. Después se terminan tomando el colegio, después vienen los overoles blancos y terminamos ya en amenazas y agresiones propiamente tal. O el rector del Liceo de Las Tarrias, hace uno o dos años, lo rociaron con benzina.
Sí, po. No son amenazas.
No es mera amenaza. O sea, esto es una cuestión muy real y que no tengamos que lamentar matanza de profesores, matanza de estudiantes por el hecho de que a alguien simplemente se le ocurrió.
Oye, tenemos que ir a la pausa, pero antes de irnos y despedir a Luis Pardo, quería darte la palabra también, Luis Pardo, nuestro diputado de Renovación Nacional, a propósito de esto mismo, ¿cierto? Del conflicto en materia de la agenda de seguridad. ¿Qué es lo que esperas tú que cómo avance la presentación de la reforma constitucional? Yo vengo atrasado, entre otras cosas, porque estaba precisamente en una reunión con el ministro Martín Arrau. ¿Cómo ves tú cómo esto puede
decantar?
La toma
de decisiones más profunda, ahí está el verdadero poder.
No. Ah. Escuchando lo que está pasando. Pero Luis, tu opinión, ¿para dónde debería ir esto? ¿Cómo lo ves tú que puede avanzar?
Lo primero que yo quiero es valorar la gestión del ministro Arrau. Él ha hecho una labor muy intensa en muchos ámbitos que todavía no se notan o se están empezando a notar, por ejemplo en cómo sin ninguna ley, sin ninguna iniciativa legislativa por medio, se ha logrado poner más carabineros en la calle, se está logrando una mayor eficiencia en el uso de los recursos, en la coordinación de las instituciones. Yo creo que eso es muy valioso y muy positivo. Creo que la presentación de la reforma constitucional, o de las reformas, porque son en el fondo 8 reformas constitucionales más varias iniciativas de ley, creo que una descoordinación que yo espero que no vuelva a producirse. Creo que siempre es bueno en materias tan importantes como esta, además, tener un trabajo interno previo, socializarlo para detectar justamente alertas. No me cabe ninguna duda por las señales que ha dado el gobierno de que los errores o riesgos que pueda implicar la forma en que tiene hoy día el contenido de la iniciativa del gobierno se van a ir corrigiendo. Tanto el ministro Arrau como el propio presidente de la República han señalado su disposición a ir mejorando, como corresponde además a todas las iniciativas legislativas, mejorando su contenido para poder tener una batería de elementos que son necesarias para, por ejemplo, tener un mayor control del sistema carcelario, para poder tener más herramientas para el combate del crimen organizado y, en definitiva, dotar al Estado de herramientas que son necesarias para la seguridad y la protección de todos nosotros. De manera que creo que más allá de la partida un poco abrupta o con algún tipo de incomodidades que significó el inicio, creo que ya se está enderezando adecuadamente el rumbo y eso es parte del proceso que vamos a vivir de aquí en adelante.
Bueno, muchas gracias, Luis Pardo, querido amigo, diputado de Renovación Nacional. Gracias por conectarte, por sumarte a Enfoque Público. Nosotros nos vamos ahora a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a seguir conversando con Cristian Araya.
Julio, te mandaron muchos saludos porque ando acá en la provincia de Petorca, donde viniste acompañándome siendo tú ministro, y hay gente acá que te recuerda con mucha gratitud por las gestiones que hicimos en ese tiempo.
Muchas gracias, Luis. Un gran saludo ahí a la familia. Siempre esas son las cosas que hace que esto valga la pena. Gracias, Lucho. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Vital Energía te invitamos al próximo seminario de electromovilidad, una nueva oportunidad de negocio para instaladores eléctricos. Conoce cómo Europa está liderando la electromovilidad, la realidad nacional y por qué es una gran oportunidad de negocio. Inscríbete en vitalenergia.com para conocer la última tecnología en electromovilidad este viernes 28 de agosto de 9 a 14 horas. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Falta muy poco para que entre en vigencia la nueva ley de protección de datos. ¿Ya sabes dónde están todos los datos que administra tu empresa? ¿Sabes quién puede acceder a ellos? ¿Tus sistemas cumplen con los nuevos requisitos? El tiempo pasa rápido y tu empresa está realmente preparada. En GTD somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Tenemos todo para ayudarte a implementar las soluciones tecnológicas que tu organización necesita. Entra en gtd.cl y descubre cómo podemos ayudarte. GTD, más que tecnología.
Generar un impacto positivo en el planeta es nuestro compromiso. En ENGIE aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias. Para esto hemos puesto en marcha, en el último tiempo, 6 parques con energías renovables y nuevas tecnologías. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético.
Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público. Son las 5, no alcanzo a ver ahí el reloj, 5:35, completamente en vivo el estudio de la Radio Agricultura junto al diputado del Partido Republicano, Cristian Araya. Aprovechamos a saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Desde la creación de los multifondos AFP Habitat, ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Conversamos en el primer bloque, usted puede revivirlo después en YouTube y luego en Spotify, la conversación con el diputado Luis Pardo de Renovación Nacional. Seguimos en esta segunda patita junto a Cristian Araya, diputado del Partido Republicano, distrito 11.
Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén.
Así es. Bueno, una de las cosas que ha generado polémica, yo creo que hoy día hay como un ambiente político que cualquier cosa genera un poquito de polémica, pero hay un foro, tú lo dijiste bien, un foro de integración iberoamericana, el Foro de Madrid, en su quinto encuentro regional, tiene como sede a Chile. Yo desde que acepté ir, me han hecho un bullying, y además una foto en redes sociales que me veo muy flaco. Como que mi amigo me dice, ¿dónde está ese gallo?
Claro. ¿Qué? ¿Dónde quedó? Mira.
Es que me estoy metiendo Foro Madrid en Instagram para ver tu foto. Ahora, ¿quién editó tu foto?
Mi foto es la foto oficial. De hecho, es algo bien distinto a la realidad, pero bueno, no importa. Mira, aquí hay varias cosas. Foro Madrid es una iniciativa que surge de la Fundación Disenso, asociada al partido español Vox. Pero es una plataforma de integración iberoamericana que reúne a líderes de la derecha en Iberoamérica. Y es una gran oportunidad para ver en qué está el resto del mundo, de poder contactar a líderes que están cambiando sus países desde una óptica de las ideas de la libertad. En ese sentido vamos a contar con importantes expositores. Por de pronto, y esto que quiero dejarlo muy, muy en claro, porque he seguido esta polémica artificial que la inventan los medios de comunicación.
Así es.
O sea, van y tratan de sacarle una cuña, de forzar una polémica, y después réplica sobre el comentario. Es una teleserie inventada por los medios. Pero poder transmitir que aquí van a exponer tanto de gente de Chile Vamos, a estar diputados como el diputado Ricardo Neumann de la UDI, el diputado Francisco Rego de Renovación Nacional, Julio Isamit, que desde la independencia.
Eso, del mundo académico.
Desde la academia, desde Libertad con Independencia.
Esa es la mejor esquina.
Claro, va a ir a incorporar representando al Instituto República. También va a estar
Venga Moreno.
José Ignacio Palma, por parte de Ideas Republicanas. También va a estar Juan Antonio Ursúa, secretario general del Partido Nacional Libertario. Va a estar Benjamín Moreno.
¿Todo eso en el mismo panel? O
sea, en distintas instancias. Estoy mencionando a los chilenos, gente también, Fernando Claro de la Fundación para el Progreso. Estoy mencionando a los nombres de Chile, porque también da cuenta, y aquí nos están escuchando, de la diversidad que es posible, pero con una unidad de sentido, una unidad de propósito, y que demuestra un poco el ánimo de este espacio de debate. El Foro de Madrid ya es su quinta versión. Ustedes, los que quieran participar, pueden pedir su entrada gratuita, una inscripción gratuita en encuentroregional.foromadrid.org, encuentroregional.foromadrid.org. Ya quedan pocas entradas, esto es con un aforo limitado, que se va a desarrollar el día jueves 3 de septiembre en el Centro de Eventos de San Carlos de Apoquindo. Vayan, yo creo que es, a todos los que nos están escuchando, vayan, yo creo que es un espacio donde van a llegar líderes, va a estar Su Excelencia el Presidente de la República y otros grandes líderes de la región. Así que
déjame tomar el punto un poquito para la gente que nos está escuchando. De repente puede decir, ¿qué es esto? Bueno, este es un seminario, es un congreso donde van a haber exposiciones, donde se están conociendo experiencias comparadas. Mañana hay uno de la UPLA, son ciertos partidos, Foro Madrid es otro. Yo lo encuentro todo muy muy valioso. A mí me invitaron a participar, dije que sí, a uno que considero más un muy buen panel, con el presidente Cristian Araya, Benjamín Moreno, Richie Neumann y Pancho Rego, gente de la UDI, Renovación Nacional, de Republicano. Y yo creo que de repente hemos visto, y déjame aquí, yo no soy republicano, soy independiente, pero hemos visto que en el fondo hay mucha gente que levanta la voz para oponerse a este tipo de encuentros y empieza a decir que este es casi un encuentro de la extrema derecha. Hoy día estamos a hablar de la derecha iliberal. Y yo,
es verdad,
qué fácil es usar esas etiquetas para el debate público, y cuando no están dispuestos a hacerle a los hechos. Si aquí hay algún líder de Chile Vamos, de la derecha chilena, la centro derecha, que cree que este es un gobierno iliberal, es decir, autoritario, que está vulnerando los derechos y libertades de los ciudadanos, bueno, tiene que dejar de ser parte del gobierno. O sea, presumo que si un partido cree que este gobierno es iliberal, ¿cómo se va a denigrar colaborando con él? Presumo que van a pedirle a las personas que tienen el rango de ministro que renuncien, a sus seremis que renuncien, a sus embajadores que vuelvan a Chile, porque si no, es música, como diría el presidente Lago. Si no, es una hipocresía para la galería, para el debate, para quedar contento con las tribus de las redes sociales, decir que este es un gobierno autoritario, un gobierno liberal, pero a la hora de los que hubo, tener gente en el gabinete, tener gente en la seremía, tener destacados miembros del partido en embajadas.
Un oficialismo selectivo.
Claro, o sea, en el fondo, yo soy oficialismo en las cosas que me gustan y en esto. No, pues si tú de verdad crees que este es un gobierno iliberal o autoritario, es indigno de ti estar ahí. Y por tanto, tienes que irte. O sea, obras son amor y no buenas razones, porque sacar publicaciones en Instagram, decir un comentario a la pasada en la radio o en la televisión, no, si tú de verdad crees, si hay alguien, ¿y qué es lo que pasa? Es que no lo creen.
No lo creen.
Es postureo, lo dicen simplemente para la galería, porque, insisto, si alguien cree que este gobierno, el presidente Kast, es iliberal, es autoritario, tú no puedes ser cómplice de eso y tienes que renunciar e irte hoy, no mañana, hoy. Y no ha llegado ninguna carta de renuncia. Y por tanto, si alguien no valora tanto sus convicciones y sus principios como para renunciar, entonces estamos frente a un blufeo de proporciones bíblicas. ¿Qué te hará ya?
O sea, yo le diría a aquellos que tienen ese atrevimiento a que no pierdan la oportunidad de quedarse callados, porque el daño que le hacen al debate, y no porque uno podría entrar en la discusión y de partida explicar estos tecnicismos o estas cosas, estos conceptos que tratan de importar a la discusión de forma tan forzosa. No, yo creo que es porque le cambian el foco de la discusión. Hoy tenemos que tener todos los esfuerzos en cómo recuperamos el derecho a vivir en paz de nuestros compatriotas, cómo logramos avanzar a una velocidad mayor para poder combatir el crimen organizado. Entonces, me parece superficial las cartas que han salido publicadas en el Mercurio, de una frivolidad, así lo denunciaba el presidente de mi partido, Arturo Esquera. O sea, cuando está, es un nivel de desconexión con el dolor del chileno común y corriente, que hoy le cuesta llegar a fin de mes, muchos que están sin pega, muchos que después de las 7, 7:30 de la noche ya es imposible salir de la casa, donde la gran amenaza no está en esta fantasía, en estos fantasmas de algunos con un régimen iliberal. No, el problema es real, concreto, con el tipo que vende drogas afuera de su casa, con el que está pidiendo o extorsionando para poder tener un negocio abierto, con el gota a gota, con los préstamos, etcétera. Esos son los problemas reales, no este tipo de cosas. Y yo creo que solo el hecho de desviar la atención también demuestra que hay una desconexión de ciertas élites con la realidad de los problemas de los chilenos.
Entonces, lo que pasa es que la izquierda acusa al gobierno del presidente Kast de ser extrema derecha. Y hay una parte de la derecha que piensa lo mismo. Y no le gusta decir extrema derecha porque anda a quedar demasiado en evidencia, entonces prefieren la palabra iliberal. Es más sofisticada, es más sí. elegante, pero al final denota lo mismo. Son dos grupos que no son partidarios de este gobierno. Y yo creo que hay que sincerarlo. ¿Cuánto hay aquí de personas que están aprovechándose de esto para tratar de hacer el matiz, la diferencia? Y por eso yo digo, obras son amores y no buenas razones. Si alguien tiene una diferencia sustancial, te lo dice alguien que no está en el gobierno, yo trabajo en el mundo de la sociedad civil, no estoy en el gobierno, pero si hay alguien que son partidos que apoyan al gobierno, que van a la reunión de los lunes del comité político y después dicen que esto podría ser iliberal, tinte iliberales, bueno, tiene un mecanismo para mostrar su molestia, que es abandonar la coalición o la colaboración o lo que sea, y no lo hacen. Entonces, por eso digo, tú lo dijiste, es postureo, es una postura, hace, y yo creo que nosotros tenemos que acabar con esa postura. Yo entendería, no me gusta nunca, pero entendería las etiquetas si tú dijeras, tengo elecciones en 3 semanas más, tengo que diferenciarme. Pero que no hay elecciones, estamos a 3 años de las próximas elecciones.
O sea, imagínate cómo va a ser cuando estemos más claro. cerca de elecciones.
O sea, aquí hay un gobierno en que hay gente desde el Partido Republicano hasta lo que era amarillos y demócratas. Hay gente de Bópoli en el gobierno, hay gente de la UDI en el gobierno, hay gente de RN en el gobierno, hay gente republicana, puede haber muchos partidarios quizás del Grupo Nacional Libertario, están todos ahí. Entonces, si la gente estuvo dispuesta a sumarse a un proyecto del presidente Kast, que ganó las elecciones con un partido que es el único partido oficialista, que es el Partido Republicano previamente tal, los demás colaboran activamente, es una coalición en la práctica.
El ministro del Interior es de la UDI, el de las empresas RN, o sea... Yo, de hecho, yo me atrevería que está más representado Chile Vamos en el gabinete que los republicanos.
Los republicanos creen que Chile Vamos están solo representados, Chile Vamos cree que los republicanos, pero la suma es que están todos.
Pero si aquí hay que entender que solos, ni Chile Vamos, ni republicanos, ni libertarios, ni ninguna otra coalición podría solo mantener un gobierno. Porque no tenemos la cantidad de gente, porque no tenemos la posibilidad práctica de las mayorías parlamentarias. O sea, aquí nos necesitamos. Y eso, el que no entienda eso es porque está absolutamente desconectado de la realidad. Hay un llamado a todos a ser más prudentes, a entender que esos minutos de fama que de repente puede dejar el ser el distinto. Yo me acuerdo durante el gobierno del presidente Piñera, el 1 y el 2, muchos de Chile Vamos aparecían, claro, votando distinto. Entonces, cuando habían cosas impopulares, claro, yo soy derecha, pero voto distinto. Por ejemplo, el caso más popular y más complejo y dramático para el país, que fueron los retiros. Claro, yo soy de derecha, pero como que tengo conciencia social, entonces apruebo los retiros. Y hizo mierda, de paso, el sistema financiero, y con eso a toda mi generación la perjudicó y no le permite poder llegar al sueño de la casa propia, porque los créditos hoy pasaron de un 1.6, 1.7 a 5.2, 5.4. Bueno, eso puede dar dividendos al corto plazo y de forma individual, pero condena rápidamente a cualquier proyecto político. Claro. O sea, porque la gente quiere coherencia, no quiere estar viendo cómo Evópoli le pega al gobierno, se distancia, ni cómo... Oye, si tienen ministros de Evópoli, bueno, entonces no acuse que son medidas iliberales. Yo no estoy criticando al ministro de Evópoli por ser Evópoli, yo creo que el ministro Undurraga está haciendo una buena pega.
Así es.
¿Ya? Yo he tenido diferencias toda la vida a nivel político con el ministro Undurraga cuando era diputado, me tocó tenerlas también. Pero también entendemos que en la situación que vive el país necesitamos trabajar juntos. Porque antes de que mi amistad, mi simpatía con uno o con otro, está el interés general del país. Está cómo sacamos a nuestros compatriotas de la pobreza, cómo combatimos el crimen organizado, cómo recuperamos el control de la frontera. Eso es mucho más importante. Entonces, estos gustitos de salir un ratito en la tele... Y aquí pasa, y no, uno podría empezar a dar nombres, pero yo creo que le hace daño, es una cuestión muy cortoplacista, muy mezquina, y las consecuencias derivan en que dejamos de poner el foco en lo que corresponde.
Así es, bueno, vamos a estar atentos. A mí hay gente que me dice, oye, ¿por qué dijiste que sí? Mira, me invitaron a un buen panel y estoy feliz de hacer un aporte a la discusión de la idea, de los principios que deberían inspirar a la acción de la derecha. Y esa acción de la derecha para el futuro... Es la que está en el gobierno. Va gente republicana, que está Araya y Benjamín Moreno. Va gente de la UDI, Richie Neumann. Va gente de Renovación Nacional, Pancho Rego. O sea
que ¿por qué no iríamos, Pancho Rego entonces? Fue candidato a gobernador por la región metropolitana, por RN. Ricardo Neumann es un referente dentro de la UDI.
Por eso te digo, o sea, ¿por qué no estaríamos ahí? ¿Por qué no podríamos participar? Bueno, me llama la atención, creo que hay gente que que se asusta cuando la izquierda lo ataca y a veces deja que los perros ladren, es señal que avanzamos.
Uno puede esperar que a la izquierda no le guste este tipo de foro, este tipo de instancia, y claro, muy por el contrario, prefieren el foro de Sao Paulo. Claro.
O sea, perdón, hay un congreso, es que esto es insólito, hay un congreso ideológico del Frente Amplio que viene a revivir y a mantener en sus principios, en sus prioridades, la lucha de clases. Y no hay nadie escandalizado, no hay columnas de Peña, ni nadie hablando de lo iliberal.
Claro,
imagínate. O sea,
el Partido Comunista Marxista-Leninista, y no pasa nada.
Hay una delegación del Partido Comunista a Cuba. No, eso no les llama la atención, es parte del paisaje.
O sea, 60, más de 60 años de una, que me atrevo a decir, en la cárcel más grande del mundo, que es Cuba. Bueno, y no pasa nada, y no escandaliza a nadie, y todos estos líderes intelectuales que son buenos para tomar café en Isidora Goyenechea, bueno, de eso no hablan, porque no están taquilla, es más taquilla parecer como críticos de la derecha. Pero, ¿en qué mundo viven? O sea, todos estos tertulianos que tanto escriben en El Mercurio, que tanto escriben en La Tercera... Bueno, un llamado a aterrizar, a poner los pies en la tierra y decir, miren el país que hay más allá de Isidora con el bosque.
Bueno, hay gente que busca el aplauso, le molesta las contradicciones o el aplauso de aquellos que están al otro lado. Le gusta, oye, tú no eres como los demás, tú eres de los buenos, tú eres de derecha, pero buena gente.
Claro, distinto.
Claro, no. Bueno, es como, no quiero criticar más, pero esta columna que publicó Jaime Belolio con Tomás Boanovich, yo le tengo mayor aprecio personal a Jaime Belolio, pero... Es verdad que Chile enfrenta un riesgo de populismo, es verdad que Chile enfrenta un riesgo de demagogia, pero también Chile ha enfrentado y seguirá enfrentando el riesgo de las malas ideas de izquierda para Chile. Y por tanto, esto de llegar y sentarse como si nada con Tomás Boanovich, como si Tomás Boanovich fuera nuestro Señor Jesucristo en el fondo, y trae... No, aquí hay un liderazgo político que quiere ser presidente de Chile, y por tanto, todo lo que abone a ese liderazgo, yo no estoy dispuesto a llevar agua a ese molino, primero, y segundo... fantástico que me hablen de la paz mundial, del estatuto administrativo, pero Tomás Boanovich es el líder de un partido que acaba de volver a traer al siglo XXI la idea de la lucha de clases. Cuando el presidente Boric perdió el 4 de septiembre, lo que dijo es que era un problema de ritmo, no de objetivo, no podemos ir más rápido que nuestro propio pueblo.
Eso no ha adelantado
su tiempo. Entonces, no, yo creo que aquí hay que huir un poquito de la ingenuidad en política. Perdonen a los que nos están escuchando si hemos sido muy duros como en esta defensa de un seminario que
se realiza la próxima semana.
Y que venga gente así, yo creo que el presidente no va, el presidente va donde el presidente quiere.
¿Y por qué no va a participar? O sea, que ya no piensa lo que piensa, ya no tiene los amigos que... O sea, el presidente de la República tiene una visión de Estado y una... Pero puede participar.
Mira, hay una cierta opción que venga el presidente Javier Milei de Argentina, ¿cierto?
Sí.
¿Por qué se escandalizan? Si todo Chile vamos, ha ido a Argentina a conocer la experiencia de Javier Milei, de la Patricia Bullrich. Aquí los principales centros de estudio del país invitan a José Luis Daza como expositor. Entonces, pero si lo cuento, por eso te digo, no me gusta el doble estándar. Tú no puedes decir, a la hora de viajar a Buenos Aires, todo el mundo irá a escuchar la experiencia de Javier Milei. Viene Javier Milei de Chile, ¡ay, cómo se junta con
Milei! Oye, y en el cambio de mando, o sea... Hasta ahí a la izquierda sacaban fotos y selfies con Javier Milei. O sea, no, dejemos la hipocresía.
Claro.
Porque uno no sacaría una foto... Yo no me sacaría una foto con Díaz-Canel.
Claro,
ni
con el dictador cubano, con el dictador nicaragüense.
No le pediría a Ortega una selfie. No, pues. Entonces, un poquito de esencia. Uno sabe perfectamente de cosas, revisar la imagen. Cómo hasta de la izquierda se acercan a pedirle fotos a Javier Milei. Y no nos perdamos un minuto. Argentina es... un socio estratégico para nuestro país. Y pese a los comentarios estúpidos de un hiperventilado, tenemos una historia en común y nos necesitamos unos con los otros. Estamos avanzando, por ejemplo, el corredor bioceánico y eso va a potenciar mucho nuestros puertos y necesitamos trabajar con ellos.
Pero,
necesitamos
mira, tener lo que decía energía, yo. Transporte. La derecha chilena, todas, Chile Vamos y los republicanos y todo, van a Buenos Aires a conocer la experiencia de Milei. Van a conocer la experiencia de sus ministros. Invitan a sus ministros a exponer a Chile. Las empresas chilenas invitan a los ministros argentinos a exponer a Chile. El ministro Quiroz va a visitar a Daza allá. El presidente se fue a reunir allá. Es lo más normal del mundo. Claro, pero cuando viene un seminario a hablar de política, no, ahí no. porque a veces estamos en presencia de una derecha economicista, que en el fondo lo que dice, oye, mira, si viene a hablar de economía y bajar impuestos, me gusta. Si viene a hablar de defender el derecho a la vida, de defender la primacía de la persona humana, de enfrentar a la izquierda con todos los medios legítimos, justos, a su alcance, no, ahí ya no me gusta. Si me gusta que vengan a hablar de bajar impuestos nomás. Entonces yo creo que ahí se requiere ampliar la mirada. El proyecto de derecha chileno debe ser mucho más amplio que solo lo económico es muy relevante, por eso nuestros micrófonos hemos sido tan partidarios del proyecto de ley de reconstrucción nacional y de cualquier esfuerzo que permita que los chinos tengan pega y salgan adelante. Pero es, los proyectos políticos son mucho más que su dimensión económica. Nos tenemos que ir, diputado Araya, usted viene para acá la próxima semana, el jueves, que no, él fue bueno, a Madrid, venir.
Sí, me excuso ex ante de poder participar el próximo jueves porque voy a estar absolutamente
ubicado. Hacemos un contacto telefónico.
Bueno, ahí podemos hacer una transmisión. Podemos programar y hacemos el programa desde allá.
Desde allá. No, sí, ya, si ya hay gente molesta por una foto en Instagram, imagínate ya.
Pero, oye, ¿y por qué te tienen que andar pauteando? ¿Qué se cree?
Oye, es que no me veo bien en la foto en Instagram. Por eso me preocupa.
Mira, quizás es lo que puede, la gente puede criticar y ahí encuentro toda razón.
La inteligencia artificial
fue la IA. Sí.
Fue demasiado IA. El Photoshop fue excesivo. Es cachado que cuando el Photoshop te arregla tanto que ya.
Que ya no es. Que no tiene. Eso pasa mucho en las campañas, ¿eh? De repente uno dice, ¿quién es ese candidato?
Oye. Pues nosotros nos vamos. Gran conversa con Cristian Araya, diputado del Partido Republicano. Entramos aquí en confianza en la 92.1. Nos vamos, le damos el pase al rompecabezas con el gran Pedro Calcuro. Que esté muy bien. Gracias, Cristian.
Vale, chao, Julio.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.